Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, con una emisión muy significativa, muy especial, invitados de varias partes del mundo que hoy nos acompañan, con quienes estaremos transitando y dialogando en este escenario. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, les da la bienvenida a este espacio donde estaremos encontrándonos y donde estaremos también compartiendo diversas perspectivas frente a una temática que hoy se nos propone de manera alternativa, de manera muy llamativa, como son las prácticas filosóficas. Y por supuesto, siempre un saludo muy especial a todas aquellas personas que se suman desde varios países a la emisión el día de hoy. Saludo a mi coequipero, siempre también al frente de todos los procesos de Marfil Educación Filosófica, a nivel nacional y a nivel internacional, Víctor Andrés Rojas, bienvenido.
Gracias, Simón. Muchas gracias a todos los oyentes que a esta hora nos siguen también a través de Uniminuto Radio y a través de este espacio de Facebook Live en el que queremos compartir hoy con ustedes, además arrancando semana, y compartir sobre las prácticas filosóficas, un tema que nos ha ocupado durante muchos años y en el que para hoy tenemos unos invitados de lujo, personas que en el mundo vienen trabajando el tema de las prácticas filosóficas. Así que, Simón, gracias. Y quiero dar un saludo inicial a uno de nuestros invitados, que además nos va a contar quiénes son las otras personas. Dará paso y nos ayudará en la presentación, porque él tiene que ver con la selección de personas que hoy hemos invitado. Pues se trata de David Schumacher. Él es el director de SECADFI. SECADFI es un centro que anima las prácticas filosóficas y que viene trabajando desde hace varios años con sede principal en México, pero que ya tiene sedes en diferentes lugares del mundo. Le doy la bienvenida a mi amigo David. Qué bueno tenerlo con nosotros.
Hola, Víctor. Pues qué gusto estar acá con ustedes. Cuando vos me comentaste de estos programas tan interesantes que están llevando aquí en Marfil con Uniminuto y de invitar gente, yo dije, creo que lo más rico para la práctica filosófica es pues poder tener personas de distintos lugares, que bueno, aquí en este caso todos son grandes amigos y colegas con una trayectoria muy interesante y con unos trabajos muy interesantes que tendrán mucho para contarnos. ¿Querés que los presente?
Sí, pero antes de presentarlos a ellos, por favor, preséntanos para recordar a la gente qué es SECADFI. Hablemos un poco de eso, una presentación a tu proyecto.
Claro que sí. SECADFI es un centro que inició hace 11 años, como vos bien comentabas, en México, con la intención de difundir, profundizar y trabajar desde diversas perspectivas las prácticas filosóficas. Entonces hemos buscado por diversos medios que las personas puedan acercarse a esto, formando personas y trabajando en diversas áreas. Entonces, gracias a esa combinación entre distintas áreas, como por ejemplo, hay un área de SECADFI que trabaja, se llama SECADFI Sociedad, que se ocupa, por ejemplo, de cafés filosóficos o de cuestiones que están mucho en la arena social, otras que trabajan filosofía para niños, que ustedes en Colombia tienen unos desarrollos también muy importantes, otras que trabajan consultoría filosófica. Entonces, al combinar estas diferentes áreas, pues fuimos encontrando caminos tanto de formación como de aplicación. Y posteriormente también fuimos ampliando hacia otros países el trabajo en lo que hoy llamamos SECADFI Internacional, pues que es una red de colegas que trabajamos no solamente con gente de SECADFI, sino otras gente de muchas organizaciones y países para el fomento de la filosofía en los espacios sociales.
Muy bien, pues qué bueno tener a David directamente con nosotros, además, y que ha ido enlazando a personas en el mundo, y es el caso de Argentina. en donde viene trabajándose también CECADFI, y ahí estamos con Soraya. Preséntenos usted mismo. ¿Quién es Soraya, David? Usted nos va a dar la presentación, le va a dar paso a ella.
Claro que sí. Bueno, Soraya tiene mucho de lo que contar. Yo voy a tratar de ser sintético. Nosotros nos conocemos con ella hace muchos años. Ella es de Rosario, somos de la misma ciudad, aunque bueno, yo ya no vivo ahí. Ella trabaja diversos temas. Primero de filosofía con niños, para niños, y después ahora se ha ido involucrando y trabajando en diversas áreas también de la práctica filosófica. Ella es la directora de CECAPFI de Argentina, y docente, una docente hiperconectiva, creadora de redes con las personas, con los colegas, también con las instituciones del Cono Sur, de Argentina y de distintos lugares, distintos países, y es una persona muy talentosa.
Muchas gracias, David. Pues Soraya, con esa presentación, ¿qué más?
Claro, yo ya... Gracias, David. Bueno, sí, efectivamente, yo estoy acá en Rosario, y si bien nos conocimos con David, no nos conocimos en la universidad, si bien hicimos la formación en la Universidad de Rosario, nos conocimos por las prácticas filosóficas, y yo inicié mi entrada a esta dimensión, ¿no?, de vivir la filosofía a partir de la filosofía con y para niños, y en ese camino nos encontramos con David, y bueno, yo quiero agradecer a David y a CECAFI que me abre, que me abrió, digamos, la puerta a una dimensión de las prácticas que nosotros acá, efectivamente, en nuestro país, o en nuestras academias, desconocíamos, así es la realidad. Así que bueno, mi ingreso es con la filosofía con niños, después, bueno, en realidad después comienza la filosofía para niños, empezamos a indagar, y bueno, mi trabajo concreto es la docencia. Yo trabajo en los profesorados de formación de profesores de filosofía y en los profesorados de maestro, en las ramas específicas, en las materias específicas de filosofía, pero también con un trabajo muy intenso en la formulación de los planes de estudio, en ingresar espacios de práctica filosófica a los profesorados de filosofía, y también en un trabajo de territorio, digamos, con otras instituciones y con la comunidad en nuestra, por lo menos en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe. Creo que estamos constituyendo lo que sería una gran comunidad, como dijo David, iberoamericana, por decirlo, con las limitaciones que a veces tenemos y que nos arreglamos como con la compañera acá, la colega, que bueno, nos vamos aprendiendo un poco el italiano, ella va aprendiendo el español, pero creo que es un gran movimiento con todas sus multiplicidades y con todos sus colores, que es el que estamos participando y que hoy yo agradezco profundamente, porque nos encuentra en una situación de crisis en la que la práctica filosófica nos ha dado flexibilidad y una sensibilidad para escuchar y para transitar todos los espacios, inclusive de la vida y los espacios educativos que nosotros estamos ahora involucrados, ¿no? Yo creo que agradezco eso, la posibilidad de encontrarme con un montón de herramientas y con una sensibilidad a flor de piel para escuchar, para generar y para crear prácticas, ¿no?, filosóficas, filosóficas, y por supuesto lo que implica el ingreso de la práctica filosófica para docente, y una, ¿no? Como diría alguien, dijo, es un grano de arena, sí, es un grano de arena, que el mecanismo del cual hemos aprendido a hacer docencia desde el ámbito de la transmisión fue totalmente alterado, y creo que eso es lo más fuerte de la práctica, ¿no? Cómo altera y cómo nos propone otras maneras de vincularnos con la enseñanza, con el aprendizaje y nuestro rol de formadores, ¿no?
Un panorama bastante amplio, entonces, en ese sentido, Soraya, y nos complace mucho que nos acompañe en este diálogo el día de hoy. Víctor y David, ¿a quién más tenemos en nuestra emisión de hoy? Ya tenemos allí un panorama muy interesante también, para ir conociendo, ir descubriendo, ir tejiendo este diálogo en el puente en este espacio que hemos situado el día de hoy para entrar y conocer más acerca de las prácticas filosóficas.
Así es, Simón. Bueno, pues, ¿qué tal si presentamos a Alejandro? David, por favor.
¿Cómo no? La verdad que para mí es un gusto porque tener a tan buenos amigos y gente que quiero y aprecio tanto aquí. Alejandro Moreno es un filósofo español. Él es de la ciudad de Murcia. Yo lo conocí a él, curiosamente, en un caracol zapatista en Chiapas, mucho tiempo atrás. En aquel entonces, él se encontraba estudiando a Enrique Dussel, cuestiones de filosofía política, y después se volcó prontamente al campo del asesoramiento filosófico, con una filósofa práctica muy conocida que se llama Mónica Caballé. En el ámbito de la consultoría filosófica, el asesoramiento filosófico y posteriormente también el trabajo de filosofía en cárceles. Bueno, con él hemos trabajado, bueno, coincidido en diversos momentos, estamos ahora en varios proyectos y bueno, es una persona sumamente comprometida y bueno, creo que es un engranaje clave para muchas cosas, Alejandro, y tiene también mucho para ofrecer en el campo de la filosofía y de las aplicaciones en los espacios sociales.
Muy bien, pues aquí está Alejandro, bienvenido al Puente.
Buenos días, buenas tardes desde el otro lado del charco. Muchas gracias por la presentación, David. La verdad es que fue muy bonita la manera en la que nos encontramos, David y yo. Yo creo que nos unió Enrique Dussel, ¿no?, en esa época, pero realmente nos encontramos en Chiapas, en un encuentro, se llaman Jornadas Antisistémicas, y ahí estaba Marcos, ahí estaba Naomi Klein, estaba Enrique Dussel, y bueno, en ese contexto bastante intenso, latinoamericano, pues bueno, ahí nos encontramos, y desde entonces ya han pasado 13 años, y nos ha unido una amistad y también un intercambio filosófico pues, que nos ha acompañado hasta hoy. Y bueno, pues mi trayectoria, es verdad que cuando yo conocí a David, ella estaba muy conectado a Matthew Lipman, la filosofía para niños. Yo en ese momento pues estaba más en un ámbito universitario, era investigador, hacía sustituciones de docencia en la universidad aquí en Murcia. Y pasados unos años, tuve varias experiencias que me fueron cambiando a nivel personal y eso unido a conocer a Mónica Caballé, sobre todo, su enfoque de la filosofía sapiencial, filosofía para la vida, pues fue lo que me produjo un cambio de rumbo muy importante. Abandoné, la carrera que tenía pensada, ¿no?, que era la docencia en ámbitos más formales, y me decidí a dar ese salto al vacío, que es trabajar con, bueno, cualquier tipo de gente, público, sean adolescentes, sean adultos, ancianos, sean cárceles, pero que no tengan propiamente una formación filosófica, pero tienen ideas filosóficas, tienen una visión de la vida. Y comprender eso, que todos tenemos una filosofía de vida, a mí me hizo un clic, porque entonces descubrí que podía trabajar con cualquier persona, incluso un niño, ¿no? Un niño tiene ideas, ¿no? Tiene maneras de ver, y eso nos afecta. Entonces, el enfoque que a mí más me ha traído es este, se llama filosofía sapiencial, que es trabajar con la filosofía como modo de vida, no como una teoría, no como un sumatorio de autores, de temas, de corrientes, sino cómo la filosofía nos transforma y cómo realmente los filósofos que estudiamos de la antigua Grecia, Roma, eran gente que había experimentado transformaciones. Y eso trasladarlo a cualquier ámbito, puede ser una cárcel, puede ser una escuela, puede ser un centro cultural, puede ser un centro terapéutico privado. realmente no tiene límites. Y yo creo que estamos en un momento en el que esto está empezando a cuajar. CECAFI creo que es ya un referente institucional y creo que es el principio de una gran transformación que se está dando en la filosofía. Espero que con este tipo de programas sirva para divulgar más y más la práctica filosófica y que vaya cada vez convirtiéndose en algo más reconocible por la sociedad.
Claro que sí, Alejandro, pues muchas gracias. Tenemos muchos elementos en común. En días pasados tuvimos un diálogo justamente con José Barrientos y un equipo de personas con los que venimos trabajando el proyecto de filosofía en cárceles. Y creo que ahí tenemos mucha relación con esta línea de la filosofía estoica y con este modo de ser y modo de vivir la práctica filosófica. Así que ya lo conversaremos un poco más, ya nos ampliará usted sobre esta experiencia. Y tenemos también una invitada desde Italia, a Valeria. David, por favor, preséntenos a Valeria.
Claro que sí. Le vengo traduciendo a Valeria al inglés mientras los estoy escuchando. Entonces, una doble tarea. Valeria, bueno, yo la conozco a ella desde hace ya, creo que son 4 años, cuando ella, en un momento ella fue parte de uno de los diplomados que hacemos en CECAPTI de consultoría filosófica online. Después ella vino a México, en ese momento yo estaba ahí, entonces ahí nos conocimos, la invitamos a que participara facilitando algunas actividades y bueno, la verdad que es un gran gusto pues todo el vínculo con Valeria. Después nos vimos varias veces en Italia, después hemos hecho muchas actividades en Italia, actividades de CECAPFI en Italia, actividades conjuntas. Y Valeria es una persona sumamente talentosa. Ella transita diferentes ámbitos de la práctica filosófica. Ha trabajado con instituciones, ha trabajado filosofía para niños, ha trabajado en las relaciones entre el arte, la moda y la filosofía y la práctica filosófica. Creo que es alguien que puede ser ubicada en muchos ámbitos para desarrollar estas vinculaciones, aparte que tiene un carisma muy, muy, que conquista, digamos, ¿cómo decirlo, no? Pues es un gusto que nos esté acompañando. Ella es del norte de Italia.
Qué bien. Valeria, bienvenida.
Gracias. Thank you, David, for your for introducing me in this way. I discovered philosophical practice while I was studying philosophy at the university.
One moment, okay. Dice que gracias por la introducción y que ella conoció la práctica filosófica en la universidad cuando estaba estudiando filosofía.
And what impressed me most was that it was possible to consider philosophy as a way of life.
Lo que más le impresionó fue que se podía considerar la filosofía como un modo de vida.
And after the degree, I started practice philosophical practice with children in school.
Y después de haber terminado la universidad, empezó a practicar hacer prácticas filosóficas en las escuelas con niños.
And I work with corporates and in a philosophical counseling in singular sessions.
También trabajar con organizaciones y con consultoría filosófica en sesiones de uno a uno, digamos.
I think that the most impressive thing in a philosophical practice is that everyone has an inner philosophy of life. Everyone has his own point of view in which he considers life.
Una de las cosas que más le interesa y le llama la atención de la práctica filosófica es que cada uno tiene una visión de la filosofía, un punto de vista interior de la filosofía, su propio punto de vista.
And I think that it is very important to be conscious of our way to consider life, because this is something that really impresses our lives, for example, in the way that we took decisions.
Y es importante de la manera, ser conscientes de la manera que tenemos de considerar la vida, porque muchas veces somos muy imprecisos, por ejemplo, al tomar decisiones.
And one of the things that I love the most in philosophical practice is that we consider our visions of life, our points of view, and it is important who we are more than what we studied at school or at university.
Entonces es importante para ella considerar las visiones que cada uno tenemos, nuestro punto de vista, pero sobre todo quiénes somos. Eso le interesa mucho en la práctica filosófica, más allá de qué hayamos estudiado.
And this is why we can practice philosophy with children or also with people who have never studied philosophy.
Y por eso podemos practicar filosofía con niños o con gente que nunca haya estudiado filosofía.
I'm very happy about the collaboration with SECAPFI here in Italy, and we hope that we can promote philosophical counseling all over the world.
Estoy muy contenta de la vinculación con SECAPFI aquí en Italia y de promover la consultoría filosófica en todo el mundo.
Gracias.
Bueno, ahí tenemos entonces un panorama muy interesante con nuestros invitados el día de hoy, Víctor, con David, con Alejandro, David Tumiacher, Alejandro Moreno desde España, David está en Argentina, bueno, Soraya también desde Argentina, Valeria,
estás
en México, perdón, estás en México,
sí, sí.
Es que estamos tan
me agarró
aquí, diversos globalmente. Y con Valeria desde Italia. David, también para ir puntualizando algunos elementos que me parecen interesantes en medio de este diálogo que estamos compartiendo el día de hoy. Hablemos puntualmente de qué son las prácticas filosóficas. Usted, en diversos artículos, ha sido un pionero también para pensar las prácticas filosóficas y ha establecido también un conjunto de criterios. Usted habla de que existen unos criterios que orientan también el desarrollo de las prácticas filosóficas. Hablemos entonces acerca de qué son las prácticas filosóficas y cuáles son los criterios que orientan este ejercicio.
Muy bien. Es muy interesante, Simón, la pregunta. Muchas gracias. Nosotros en SECAP, o al menos la visión que yo tengo al respecto, es una visión bastante amplia del trabajo que puede hacer la filosofía. Creo que se podría decir que es tan amplio como el trabajo serio que hayan hecho todos nuestros colegas a lo largo de toda la historia y de las diferentes culturas, incluso desde una visión no solamente centrada en la historia de Europa, ¿no? Que tiene mucho valor, pero es incluso más amplia. Entonces, hay muchas cosas que se pueden trabajar, pero en ciertos momentos yo he escrito varias cosas en relación a criterios para la práctica filosófica porque que haya una amplitud de posibilidades no significa que todo sea práctica filosófica. Nosotros, por ejemplo, consideramos como una práctica filosófica, como una práctica de la filosofía, a la filosofía para niños, con niños, a la consultoría filosófica, a los talleres aplicados en diversos ámbitos, como hospitales, cárceles, a los cafés filosóficos, al trabajo como el que ustedes tan valiosos hacen en Marfil en ámbitos de exclusión. Todo eso, el trabajo con organizaciones, para nosotros tiene que ver con la práctica filosófica, pero ¿cómo distinguir en lo concreto? Entonces, en algunos momentos, bueno, yo he presentado, digamos, tres criterios que rápidamente, resumidamente, los diría de esta forma. El primero es que la práctica que se haga tiene que ser una práctica fundamentada. La fundamentación básicamente refiere a la reflexión. Aunque la fundamentación se expresa en el mundo de manera concreta, como libros, como textos, como fuentes, como referencias, cosa que los filósofos están muy acostumbrados a consultar, En el fondo lo que significa es que existen espacios de reflexión acerca de lo que se está haciendo. Y esa fundamentación tiene que referir a las prácticas y aunque pueda tener un carácter más teórico o más metodológico, necesariamente tiene que tener una vinculación con esas prácticas filosóficas que se están realizando. Entonces, para que se pueda dar una práctica filosófica, podríamos decir, seria, tiene que existir fundamentación. Y si no la hay, pues los filósofos prácticos tienen que encargarse de construirla. Y eso creo que también es parte de las tareas que muchos colegas estamos trabajando hoy en día. Hay prácticas filosóficas emergentes que son muy interesantes porque surgen a veces por necesidades sociales y que no tienen fundamentación. Entonces es muy importante que la vayan teniendo. No es tener una postura taxativa y decir, entonces eso ya no porque es nuevo. No, pero sí es necesaria la fundamentación. Siempre. El segundo criterio es una cosa muy importante que yo he insistido mucho porque los filósofos nos hemos acostumbrado a trabajar mucho con la teoría, pero por ende también mucho individualmente. Y esa es la esfera intersubjetiva. Todas las prácticas filosóficas tienen que incluir fuertemente la otredad o la intersubjetividad como parte constitutiva de su quehacer. Y eso tiene que poder distinguirse y verse en las prácticas mismas, porque muchas veces pensamos que estamos haciendo algo intersubjetivo, pero lo único que hacemos es llegar a decirle al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Cosa que es muy poco socrático y muy poco filosófico al final. Claro, claro. Entonces, para que haya un ámbito real de intersubjetividad y esto esté instalado efectivamente en una relación, en una circunstancia, las otras personas, los participantes de esa sesión, tienen que poder adquirir roles activos en donde brinden puntos de vista o actos en específico que sean considerados como parte del sentido que se construye colectivamente. Entonces, para decirlo en cierta forma, tienen que estar aportando al sentido colectivo que se está construyendo, y si no lo hacen, los facilitadores de la práctica filosófica tienen que generarlo. Porque inclusive, por ejemplo, muchas veces cuando se trabaja en ámbitos de exclusión, que ustedes conocen muy bien, que yo también he trabajado en Argentina, las personas están inhibidas, reprimidas, o alienadas en términos filosóficos, y nosotros tenemos que hacer que se genere esa intersubjetividad, digamos que pongan un pedacito de sí mismos. Y digamos que aunque haya una práctica intersubjetiva y fundamentada, tampoco es suficiente porque el carácter, digamos, el sentido que tiene que adquirir la interacción que se da entre esas personas ha de ser filosófico. Porque una práctica médica, por ejemplo, es una práctica intersubjetiva fundamentada, pero la práctica filosófica tiene que ver con la filosofía. Así como comentaba Alejandro o también Valeria, de que cada persona tiene aspectos filosóficos, esto implica, no es rebajar a la filosofía, sino por el contrario, es enaltecer el carácter del ciudadano, el carácter de la otra persona que tiene la posibilidad de estar dentro de lo filosófico. Y nuestro trabajo dentro de la práctica filosófica consiste en encontrar esos elementos filosóficos que están presentes en la otredad, en la intersubjetividad, y hacerlos manifiestos, hacerlos que se manifiesten. Inclusive nosotros, bueno, ni siquiera consideramos normalmente ese desafío, o al menos así lo pienso yo, que la práctica filosófica deba restringirse únicamente a los ámbitos lingüísticos, porque existen muchísimos procesos filosóficos de la vida, de la existencia, de cuando uno está en situación y en circunstancia, como por ejemplo enfrentar momentos de crisis, momentos difíciles, momentos, circunstancias de problemáticas existenciales, sociales, de todo tipo, que pueden tener un carácter filosófico y no tienen únicamente que ver con el lenguaje, sino que en verdad esa dimensión filosófica que se crea en la intersubjetividad vincula también los cuerpos y las acciones. Entonces ese sería el tercer criterio, que es que esa intersubjetividad que se crea con el otro produzca un sentido filosófico dentro de la amplitud que eso permite, que no es poca.
Claro. Muy bien. Bueno, aquí estoy tomando atenta nota de las intervenciones y específicamente aquí la respuesta primera que da David, y que ya vamos a escucharla también en otras voces, cómo comprenden la práctica filosófica Soraya, Valeria y Alejandro también. Pero destaco en la intervención de David esa triada que está subrayando el carácter de lo intersubjetivo, por ejemplo, una práctica que debe estar fundamentada, y ese sentido filosófico que incluso está en situaciones de la existencia, que también son de carácter filosófico, expresiones incluso corporales, estaba subrayando ahora David, entendiendo la práctica filosófica en ese sentido. Vamos a darle paso a Soraya, Simón, si me permite, porque Soraya ha expresado ahora en su introducción cómo su gran preocupación ha estado también muy cercana al mundo de los docentes, y encontrando, ella decía hace un momento que le gustaría mirar y le ha interesado trabajar de cómo los docentes se encuentran en el sentido de la práctica filosófica también en su acción. Por esos días, Soraya, estamos celebrando el Día del Maestro en Colombia, no sé en sus países, así que vale la pena también destacar eso, y quisiera meterle ese plus a la pregunta. Ese sentido filosófico y esa práctica filosófica, ¿la hacen solo profesores de filosofía o se ha abierto a otras personas que no necesariamente son formadas como filósofos? ¿Qué piensa usted?
Bien, bueno, a ver si puedo desglosar un poco la pregunta. Mi trabajo específico es en la docencia, en el ámbito formal, digamos, y en el no formal. Nosotros desde, inclusive desde Argentina, hay un gran movimiento que es pensar la enseñanza de la filosofía y la didáctica de la filosofía como un problema filosófico, ¿no? Y ahí en donde entra la cuestión de la práctica filosófica como actividad filosófica, como cuerpo vivo de la filosofía, ¿no? En el sentido como lo dicen muchos autores, incluso Foucault. En este sentido, siempre pensando que la actividad filosófica como cuerpo vivo de la filosofía tiene una potencia muy fuerte para hacer un trabajo en la institución. La institución académica generalmente tiene la particularidad de tener una tendencia, digamos, a cristalizar algunas cuestiones, a arreglar, a sedentarizar, le sabemos llamar también. Entonces, la práctica filosófica o la actividad filosófica atravesando al docente y a veces en la institución y a veces en los márgenes de la institución es donde tiene una potencia muy fuerte. Entonces, desde ese marco, nosotros trabajamos, por un lado, en la institución, y por otro lado, también hay un gran trabajo acá en Argentina de abrir estas instituciones al territorio, digamos, ¿no? A la comunidad. Entonces, nuestros trabajos son específicos también en la formación o en el trabajo con personas que a lo mejor no tienen una formación filosófica, ¿no? Y ahí es donde se combina, ¿no? También hay en Argentina, que nosotros participamos también, en un gran trabajo de la divulgación de la filosofía. Entonces, nosotros venimos haciendo este trabajo con la comunidad, como forma de acercar la filosofía y dar el gusto por la filosofía e invitar a hacer formación filosófica. Entonces, como que venimos combinando con lo que es la formación para los docentes en filosofía para niños, lo que son los cafés filosóficos, estamos teniendo una apertura a la comunidad y a lo que sería el espacio público de la filosofía, y a partir de ahí también invitar a una formación, digamos, ya sean los profesorados, en la universidad o en cursos, etc. Entonces, como que es una combinación que viene a ser de un gran movimiento en el que siento que nosotros estamos participando específicamente con SECAFI y todo el equipo que yo tengo acá, que está formado por colegas, por profesores, por personas también que vienen desde otro ámbito, de la psicología, y también los estudiantes. O sea, es en ese sentido. No sé si llego a contestarte la pregunta, ¿sí?
Bien, ahí aparecen unos elementos importantes, y claro que sí, considero pertinente que esa pregunta que acaba de formular Víctor nos pone también el escenario de pensarnos la apuesta, el sentido y el quehacer de las prácticas filosóficas. Y bueno, usted, Soraya, acaba de mencionar los cafés filosóficos. Aquí acompaño esta transmisión el día de hoy también con un rico tinto, un rico café, tinto para nosotros, café también. Sé que la denominación tinto en otros países tiene otros sentidos. Y con esto quisiera darle paso a Alejandro Moreno, desde España, para que en su condición de asesor filosófico, también de líder de muchas de estas apuestas en el marco de las prácticas filosóficas, ¿qué percepción y qué perspectiva también tiene usted frente al desarrollo de las prácticas filosóficas en el contexto donde usted viene apostándole y construyendo con niños, con jóvenes y con diversos tipos de población? Alejandro.
Muchas gracias, Simón. Pues yo creo que estamos en una fase todavía incipiente porque no hay mucha producción todavía de conocimiento, como decía David, ¿no? De la parte de fundamentación. Estamos todavía en esa fase, ¿no? De pensar, bueno, ¿cuál es el fundamento de esta práctica? De hecho, no ha llegado a la universidad prácticamente. Hay, bueno, está Pepe Barrientos en Sevilla, por ejemplo. Pero digamos que estamos en una fase muy diversificada. No hay, digamos, una homogeneidad. Y bueno, hay varias corrientes. Está Nacho Bañeras también en Cataluña. Está Mónica Caballé con su escuela en Madrid, que es la que yo me he formado. Y digamos que un signo, ¿no?, de que todavía no ha cristalizado esta práctica a nivel público, social, es que no hay una asociación viva de práctica filosófica en España. Se está gestando una. Tengo constancia que en breve se va a institucionalizar ya legalmente. Pero hubo una a principios, en la década del 2000, la SEPRAF, pero luego se congeló. Y digamos que llevamos 10 años en el país sin un referente institucional que, bueno, da cuenta de que nos falta una coordinación bastante más, bueno, clara, ¿no? Me consta que en México, por ejemplo, sí que está habiendo más pasos en esa dirección y ahora parece que estamos nosotros empezando, ¿no? Pero dentro de un contexto en el que hay mucha pluralidad, enfoques bastante diferentes, bueno, nos reconocemos en nuestro carácter de filósofos, venimos de la universidad, de una formación universitaria, pero luego cada uno en su práctica va encontrando un método, una manera de hacer, y bueno, estamos en esa fase, ¿no? Tal vez la práctica más antigua que hay es la de filosofía para niños, esa sí que está bastante más estructurada, pero la consultoría, por ejemplo, carece de esa... Digamos que socialmente todavía la gente no nos percibe a los consultores filosóficos como profesionales. Todavía nos asocia a profesores de filosofía que hablan de teorías y tal, pero no que hacen un trabajo en cárceles, en centros culturales, en asesoría individual. Todo eso está todavía pendiente de llegar al gran público.
Bien, acaba de mencionar Alejandro un componente que me parece interesante y es la percepción que se tiene frente a las prácticas filosóficas en los contextos diversos donde esta tiene un agenciamiento, incluso algún tipo de impacto en las políticas públicas. A través de David, quisiera preguntarle a Valeria Trabatoni, que está en Italia, también cómo percibe ella en el contexto de su país que estas prácticas filosóficas, que las apuestas, que los procesos, que las estrategias, las metodologías e incluso el impacto en políticas públicas o en políticas educativas ha tenido un reconocimiento importante. ¿Qué tipo de, digamos, de estrategia se viene adelantando e implementando a la hora de hacer cada vez más visible las prácticas filosóficas en Italia, David?
I agree with what Alejandro has just said, because also in Italy, philosophical practices are not yet well known as other practices.
Un momento. Coincido con lo que dice recién Alejandro, de que en Italia todavía las prácticas filosóficas no son muy conocidas.
I think one of the best strategies that a philosophical counselor has in order to promote these practices is creating opportunity for people who don't know them to practice. Because the first step is to allow people to make experiences of a philosophical practice.
Una de las mejores estrategias para crear estrategias para que la gente pueda acercarse a esto es que la gente practique. De esa manera se crea la oportunidad de tener la experiencia de la práctica filosófica.
I can give you an example. In these last weeks, during the lockdown, a lot of philosophical associations gave the opportunity for people to practice for free and to try philosophical counseling.
Por ejemplo, en esta época de confinamiento, muchas asociaciones de Italia dieron la oportunidad a la gente de hacer consultoría filosófica gratis.
And I suggested some of my friends to try it. And when they tried, they were really surprised because most of these friends told me, "Oh, wow, I didn't know it was possible to wonder about life in that way."
Entonces le sugirió a muchos de sus amigos que probaran y muchos se quedaron impresionados de lo que podían encontrar en relación a la vida y demás, en la práctica filosófica.
Because I think that one of the biggest problems of philosophical practice and of philosophy in general is that there are some stereotypes about philosophy because lots of people think that they are not able to do philosophy, but just because they consider philosophy as a very specific and as a very technical discipline.
Okay. Entonces uno de los problemas que tiene la filosofía o la práctica filosófica es que hay muchos estereotipos respecto de lo que es la filosofía y demás. Entonces mucha gente cree que no pueden, que no tienen la capacidad técnica o el conocimiento para hacer filosofía.
So I think that the most useful strategy is really to create opportunity of practices and of and allowing people to do it, and that's why, for example, with Secapfi, we organized a meeting, an international meeting of philosophical practice last year here in Italy, and the people who came were really, really surprised, and they had the perception that what we were doing, it was something that could really transform life.
Entonces, una estrategia útil es permitir dar la oportunidad a las personas para que puedan hacerlo y que se sorprendan de lo que pueden encontrar, así como fue el año pasado que se hizo un meeting internacional de prácticas filosóficas con Secapfi en Italia y mucha gente se sorprendía de lo que había allí.
And also with school, it's the same process. Because, for example, I have been working with school since 7 or 8 years. And step by step, teachers are understanding the importance of this methodology. And they do a kind of word mouth. I think this is the word.
What did you say at the end?
That a teacher explained to other colleagues the benefits of the practice, and that this is the best way in order to promote philosophy for children and also the other practices.
Okay. Entonces comenta que en escuelas, que ella viene trabajando desde 7 u 8 años y que los maestros encuentran, al tener la práctica, ven la importancia y también se lo comunican a los demás respecto a los beneficios que ellos van observando.
Aló, ahora ahí me escuchan. Bien, voy a soltar una pregunta y esa pregunta cualquiera de ustedes la puede responder. El que la quiera responder, pues levanta la mano o señala de alguna forma o entra respondiéndola. La pregunta tiene que ver con el carácter diferenciador que tiene las prácticas filosóficas que ustedes realizan. Es decir, ¿qué es lo esencialmente filosófico que tiene la práctica que ustedes realizan para llamarla filosófica? ¿Qué la distingue de otras prácticas? Hay prácticas en el orden de la psicología, por ejemplo, que llevan a una persona a que reflexione, ahonde en su ser, en la parte más propia de su pensamiento. Hay prácticas terapéuticas. En el mundo académico también, por supuesto, lo que se hace son prácticas filosóficas cuando se hacen estudios de orden mucho más conceptual. Pero estas prácticas que ustedes han sacado a la calle, digámoslo, y que las han llevado a otros ambientes, que incluso las conectan con la vida de una forma tan cercana, ¿por qué se llaman filosóficas? ¿Qué es lo que tienen en particular que hace que ellas sean llamadas filosóficas? A ver, ¿quién se anima?
A ver, lo voy a intentar. Bueno, una característica es que estas prácticas, de un modo explícito o implícito, tocan preguntas radicales. Radicales en el sentido de que van a la raíz. Son preguntas que todos nos hacemos, sepamos o no que existe una materia que se llama filosofía. Por ejemplo, ¿cuál es el propósito de la vida? No es una pregunta psicológica. Una persona que se hace esa pregunta no está enferma, sino que está explorando un aspecto fundamental para la madurez de una persona. Pues, ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí y para qué? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer yo durante el resto de mi vida? Ahí no hay una patología, sino que hay una inquietud que quien no afronta va a sufrir las consecuencias toda su vida porque no va a ser coherente con la verdad que trae. Digamos que, y ahí es otro tema, ¿no? Explorar cuál es la verdad que mueve tu vida. Si uno no explora cuál es esa verdad experiencial viva que le late en el corazón, va a vivir de una manera superficial, se va a traicionar a sí mismo y eso le va a traer sufrimiento, porque va a buscar sustitutos de otro tipo, ¿no? Va a buscar conocimientos prestados, va a buscar, puede tener adicciones, puede dedicarse a tareas que no le reportan realmente una satisfacción profunda. Y entonces diría una última pregunta, que yo creo que es el trasfondo de estas prácticas, ¿quién soy yo? Quien se hace esa pregunta no está enfermo, aunque muchas veces uno lo crea. Bueno, ¿quién soy? ¿Quién soy? Porque unos amigos me ven de tal manera, pero yo en el fondo no soy así. Mi familia me ve de tal manera, pero yo en el fondo no soy así. ¿Quién soy? Cuando alguien llega a esa pregunta, no tiene un problema psicológico ni psiquiátrico, sino que está entrando en lo más experiencial que tiene la filosofía, que es para mí, ahondar en la propia identidad y todas las consecuencias que eso trae en cuanto a una transformación personal, que es una transformación en el modo de ver el mundo también. Y muchas veces creo que como esto no se identifica claramente como una cuestión existencial filosófica, se diagnostica a la persona o digamos que no se le da un tratamiento propiamente filosófico, sino médico, psiquiátrico, psicológico. Para mí ahí hay una diferencia muy importante que creo que está en el sustrato de todas estas prácticas. Hay otras preguntas más, ¿no? Pero aquí he citado unas cuantas que creo que subyacen siempre en toda práctica y que creo que para poder ser un filósofo práctico tienes que haber atravesado estas preguntas. Y estas preguntas te confrontan realmente. No son preguntas teóricas que uno se remite a un autor a ver lo que dijo, sino que es confrontarse con la propia verdad. ¿Soy coherente con mi propia verdad o no? Y ahí uno está contactando con el sabio que llevamos dentro, ¿no? Con la propia sabiduría que decía Sócrates, es un daimon. Eso no es psicología, no es coaching, no es psiquiatría, aunque es verdad que otras disciplinas pueden beber de esa fuente, pero no es psicología, no se reduce a todas ellas, sino que tiene un trasfondo con la filosofía que nació en sus orígenes, ¿no? Tiene que ver con esas preguntas radicales.
Muy bien, si alguien quiere hacer réplica de esta pregunta, alguien quisiera aportar más. Sí. Ok, Soraya, adelante.
Sí, yo por ahí, un poco retomando lo que decía David, como para aclarar un poco, a lo mejor en el sentido que estamos respondiendo, nosotros entendemos práctica filosófica como un movimiento amplio, ¿no? Y donde, como David mencionó, también está la filosofía con niños, filosofía para niños, café, diálogo socrático, difusión de la filosofía, enseñanza de la filosofía, ¿por qué no? Entonces, a lo mejor lo que Alejandro también está centralizando es en lo que llamamos nosotros la consultoría filosófica, ¿no? Porque hay, ¿no? Que también es una, que hay cantidad de, hay una multiplicidad de líneas de trabajo dentro de la consultoría filosófica también. Entonces, pero si yo quisiera como remarcar qué es lo que hace filosófico a este gran movimiento que es la práctica filosófica, también vuelvo a retomar una cuestión de que es un trabajo con otros y con uno mismo, que la pregunta tiene un rol importantísimo en tanto apertura, y que a lo mejor la cuestión cómo se trabaja la pregunta en filosofía con niños a lo mejor tiene similitud como se trabaja en la consultoría, pero no tiene el mismo sentido, ¿no? En la manera de trabajo. Entonces, creo que en general es un trabajo, como dijo David, intersubjetivo, o sea que se trabaja con otros, en filosofía con niños se trabaja en comunidad. Se trabaja muchísimo la escucha, o sea, el desarrollo de un tipo especial de sensibilidad, y otro aspecto que mencionó Alejandro es la coherencia, ¿no? Un poco la coherencia entre lo que pregono y lo que hago, y en la manera en la que estoy susceptible a ser transformado o a poder ver cuáles son mis esquemas y estar susceptible a cambiarlos si es necesario o a fortificarlos. En ese sentido, creo que también la actividad filosófica lo que lo remarca es una fuerza no dogmática, ¿no? Creo que ahí estaría también una manera que yo intento aportar para definir, ¿no? Justamente es una actividad no dogmática. Potencializada con la pregunta, la escucha y la sensibilidad, ¿no? Y el diálogo, que posibilita estas condiciones, ¿no?
Muy bien. David está haciendo también de traductor, pero quiero lanzarle una pregunta a él a propósito de esta. Tengo un artículo que David compartió el año anterior en uno de los libros sobre prácticas filosóficas, y el artículo se llama La filosofía como expansión de la vida y los procesos. Un libro que recomendamos para que ustedes que nos están siguiendo lo puedan buscar, editado por Novedades Educativas, y que recoge además unas grandes experiencias de las prácticas filosóficas comparadas. Y en el artículo David hace una distinción un poco sobre esta pregunta, ¿cómo distinguimos esto del proceso filosófico? Y David hace referencia a lo accidental y a lo filosófico. Ese concepto de lo accidental a mí me resonó bastante, y en los ejemplos que colocas en el artículo, hay cosas muy de la cotidianidad, como apagar el despertador o mover una pierna, bueno, tantas de estas cosas muy sencillas. Quisiera que nos ayudaras, David, a entender esto del sentido de lo filosófico de estas prácticas, ayudándonos a aclarar estos conceptos de lo accidental.
¿Cómo no, Víctor? Muchas gracias. Bueno, ese es un artículo para mí importante que fue difícil porque estábamos poniendo allí en este libro una cantidad de páginas y estábamos ahí en el afán de resumir mucho las ideas, pero realmente un aspecto importante para mí es que la filosofía puede estar en cada uno de los actos que nosotros realizamos. Todos los actos tienen sentidos filosóficos germinales, me gusta llamarlo de esa forma. Lo que pasa es que hay algunos actos que no necesariamente se desarrollan en nuestra fenomenología del vivir de esa manera, es decir, nuestra expresión. No todos los sentidos nos resultan igual de filosóficos. Por ejemplo, una persona tiene tal vez un compromiso social muy grande, pero otra persona tiene un compromiso estético. Son cosas, las dos, sumamente valiosas podrían ser, pero muy diferentes entre sí, ¿no es cierto? Y no vamos a decir que una tiene que suplantar a la otra, ni nada que de eso, simplemente son distintas. Lo mismo sucede con el campo de la lógica, por ejemplo. Entonces, en nuestra vida cotidiana, existen estos sentidos potenciales a cada instante, en cada uno de los movimientos que nosotros hacemos dentro de las expresiones del vivir. Solamente que algunos de ellos se interconectan con otros y se empiezan a potenciar entre sí, como si fuera una fuerza que va creciendo en la subjetividad y que se multiplica a sí misma, porque empieza a tener valor por su propio desenvolvimiento, por lo que empieza a generar. Y eso es como yo entendería cuando uno va construyendo un sentido de vida, parecido a lo que decían por ahí Alejandro o por ahí también Soraya. Cuando uno está construyendo un devenir que empieza a tener trasfondo y fundamento, para lo cual sirven, por ejemplo, las preguntas, entonces empieza a conectarse con aspectos filosóficos que son propios. Pero cuando las cosas quedan nada más y simplemente pasan, cuando quedan nada más en la circunstancia, pues entonces no adquieren un sentido filosófico porque no tienen importancia en nuestra vida. Entonces, una de las cosas que es para lo que yo creo que sirve la filosofía es para dar gran importancia a la vida de todos los seres humanos, a la vida nuestra y a la vida de los que están a nuestro alrededor, y observar cómo las personas pueden ir encontrando cursos de construcción de sentido que les sean propios y que se puedan desarrollar. Pero no solamente incluyen los pensamientos, involucran todos los actos y las posibilidades. Y entonces nosotros aprendemos a transformar lo accidental en filosófico. Por ejemplo, un ejemplo que no me acuerdo si está en ese texto, me parece que sí, es el caso de una persona que está poniendo la mesa, supongamos, ¿no? Para comer, ¿no? Y lo está haciendo de una manera como descuidada, ¿no? Lo ve a la persona y dice, lo está haciendo como de mala gana, ¿no? Pero la persona no se da cuenta, ¿no? Está poniendo las cosas, casi que las está tirando ahí sobre la mesa. Y entonces llega un consultor filosófico y le dice, ¿te diste cuenta cómo, la forma en la que apoyaste ese plato? Y él le dice, no, ¿y cómo fue? Bueno, a ver, por ejemplo, si tú la comparas como la está poniendo él, ¿no? Por ejemplo, que sirve para pensar, observar a los otros. Y entonces la persona empieza a darse cuenta la forma en la que estaba haciendo las cosas. Y tal vez descubre que, por ejemplo, está enojado con su trabajo porque la forma en la que lo tratan en su trabajo no le gusta. Y entonces él se da cuenta que tiene una manera de entender lo que es el trabajo que él tiene que respetar o hacer respetar o darle un lugar dentro de su vida. Y eso es un sentido filosófico que se empieza a construir en relación al trabajo. Cuando la persona ponía el plato así nomás, digamos, sobre la mesa, no era consciente de ese sentido filosófico germinal que estaba allí, que es muy importante y que es propio, y que a veces están en circunstancias en estado de problematización. Pero digamos que el punto básicamente es que siempre existe esa posibilidad.
David, una réplica simplemente a la pregunta antes de darle el paso a Simón, que tiene varias preguntas también. Sobre lo que usted dice, tal vez las personas que nos están viendo, una persona del común, de cualquier ciudadano de a pie, como lo llamamos en algunos momentos, dirá, bueno, pero yo para qué voy a problematizar ese tipo de situaciones tan accidentales. El momento en el que estoy cocinando, el momento en el que estoy caminando, el momento en el que estoy haciendo deporte, ese tipo de situaciones... dirían los filósofos, claro, puedo hacer filosofía todo el tiempo, pero ¿qué le diría usted a esas personas que tal vez señalen que no es importante hacer filosofía en esos actos?
Bueno, yo creo que cualquier postura extrema en general no es muy deseable. Por ejemplo, imaginemos el caso de un científico. Yo creo que nadie negaría la importancia de la ciencia. Pero si el científico está haciendo ciencia absolutamente todo el tiempo, es una locura, ¿no? Porque necesita un espacio vacío, para decirlo de alguna manera, un vacío de cotidianidad. Eso tiene que ver con el valor de lo accidental, que también tiene un valor sistémicamente. No todo tiene que tener ese vigor de sentido. Pero lo importante es que haya cosas que tengan ese vigor de sentido, porque eso es lo que más conecta con nosotros mismos. Me atrevería a decir que eso es lo que conecta hasta las células de nuestro cuerpo, porque todos los actos que nosotros realizamos son realizados por nuestra corporalidad, por nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando nosotros estamos en un momento filosófico, es cuando verdaderamente estamos emocionados o apasionados por algo y dispuestos a entregarnos a esa tarea. Entonces, claro que sí, yo frente a esa cuestión coincido totalmente de que no todo tiene que ser de ese carácter, porque si no, viviríamos con una especie de sobrecarga, de exceso, ¿no? Y creo que es parte de la sabiduría que cada uno tiene que construir, el darse cuenta cuáles son las cosas verdaderamente importantes.
Bueno, y seguramente aparecen en el marco de este escenario tan interesante de las prácticas filosóficas, la inquietud por parte de las personas que nos están viendo, nos están escuchando a través de las diversas plataformas acerca de, bueno, ¿podré yo hacer prácticas filosóficas? Yo no soy filósofo, de pronto alguno puede decir eso, yo no estudié filosofía, pero estoy interesado en llevar a cabo, en facilitar prácticas filosóficas. Y quisiera preguntarle a Valeria Trabatoni, que está en Italia, ¿cuáles características o cuáles actitudes acompañan el ejercicio y de un facilitador en el marco de las prácticas filosóficas, como qué características debe tener? Y por otra parte, cómo usted desde esa experiencia tan interesante que ha venido liderando en torno a la relación moda, arte y filosofía, pues empieza a traducirse ese ejercicio, el facilitador, de una manera significativa.
Well, I think one of the most important skill of the facilitator is the ability of listening to other people.
Creo que una de las habilidades más importantes del facilitador es la capacidad de escuchar a los demás.
The facilitator must be a kind of mirror for the person or for the group. So he doesn't have to add something, but just to reflect what is happening.
El facilitador tiene que ser una especie de espejo para los demás, no tiene que agregar cosas, sino reflejar lo que los otros tienen.
So another important skill is empathy, because the facilitator must be able to create a connection, a link with the other people.
Y otra habilidad muy importante es la empatía, porque el facilitador debe poder crear una buena conexión con los demás.
And he must be also wise, because he have to balance a kind of provoking attitude, but also he also must be, he or she, of course, must also be kind in some way, tender, because the aim.
Él tiene de alguna manera también que ser sabio, porque tiene que balancear una actitud de alguna manera provocativa y amigable a la vez.
Yes, because for example, if we think about the relationship between philosophical counseling and fashion counseling, we can imagine the facilitator as a guide who have to invite the person or the group to try something very different from the habits, but not too much different. Otherwise, people can be a little bit scared, and so they. They want to try to do something different from these habits.
Entonces, si pensamos el rol del facilitador y más aún, por ejemplo, un facilitador de prácticas filosóficas vinculadas con la moda, tiene que ser una especie de guía que ayude a ver algo diferente, pero no demasiado diferente. Entonces, es este el equilibrio al que refería ella antes.
Yeah, and we can consider our look, for example, like a metaphor of our personality. So if we ask a person to change completely his look, it's like to ask these people to become someone completely different. So I think that it's more useful for the facilitator to to give some suggestions and to invite the person to change, but step by step.
Entonces, es interesante en este sentido que cómo nos vemos podría ser una metáfora de nuestra personalidad. Entonces, nosotros cambiando cómo nos vemos, podemos sentirnos o transformarnos en alguien diferente. Y entonces el facilitador en ese sentido puede hacer sugerencias, pero que no sean totalmente radicales, digamos.
Yes, so at the end I can say that the facilitator should be very, very, very wise, but not just in a theoretical way. He has to be, we can use the word phronesis, a kind of
Entonces,
applying wisdom.
El facilitador tiene que ser sabio, pero no en una forma teórica. Ella propone entonces utilizar el término de phronesis. De Aristóteles.
Thank you.
Ok. Gracias a Valeria por esa perspectiva, y además que ya nos hace pensar esto de cómo me veo también, me hace, puedo pensar filosóficamente desde ahí, desde lo físico, desde la experiencia, desde los sentidos, desde la forma. Bueno, pues quiero invitarlos ahora a que cerremos nuestro diálogo y esta invitación que les hemos hecho hoy al puente, con una pregunta. Nos vamos a despedir preguntándonos, haciendo un ejercicio de metacognición a partir de lo que hemos hablado hoy. De todo eso que hemos hablado, lo que hemos conversado, primero agradeciéndoles a ustedes el espacio que han tenido con nosotros, con los oyentes y seguidores del Puente, y quisiera invitarlos para que, para despedirnos, nos fuéramos con una pregunta. ¿Con qué pregunta nos iríamos después de haber hecho esta hora y tanto de diálogo? ¿Qué tal si empezamos por Soraya?
Bueno, yo hago esta pregunta. ¿Puede la práctica filosófica, la actividad filosófica compartida, ayudarnos a vivir de una manera más potente, más alegre?
Listo, Soraya, muchas gracias.
Muchas gracias, Víctor, Simón, y saludo para toda la gente de Colombia, y gracias. Muchas gracias a mis compañeros y colegas.
Abrazos, muchas aquí siempre gracias. Bienvenida, la esperamos para bailar cumbia, Soraya. Bueno. No olvidado ese paso.
Sí, esa parte nos olvidamos. Bueno, siempre poniéndole el cuerpo a la filosofía.
Muy bien. Bueno, pues vamos para España, Alejandro.
Bueno, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer la práctica filosófica, los filósofos prácticos, para llegar a más gente y trasladen su potencial a esas necesidades que están ahí latentes esperando ser cubiertas? Perfecto. Y nada, pues también muchas gracias, compañeros de Colombia, amigos del mundo, por este encuentro siempre enriquecedor, y también por esta labor divulgativa que es muy valiosa. Muchas gracias. Muy bien. Un saludo desde el otro lado del Atlántico.
Perfecto, muchas gracias. Vámonos con Valeria.
My question is, can a philosophical practice help us to watch the world in a completely different way?
La pregunta es, ¿puede la práctica filosófica ayudarnos a ver el mundo de una manera completamente diferente?
I want to thank you, my colleagues, of course, Simona and Victor, for this opportunity. Thank you very much.
Thank you. Quiero agradecer a los colegas, a Simón y a Víctor, por esta oportunidad.
Gracias, David. Y a usted, y finalmente, su pregunta, y además un agradecimiento por haber enlazado a esas personas maravillosas en esa transmisión de hoy.
Y mi pregunta sería, ¿cuáles actos de nuestra cotidianidad contienen un potencial filosófico inimaginado?
Muy bien. Gracias, David. Vale, Simón, y nuestras...
Muchas gracias a ustedes, Víctor, por todo, por el espacio, la disposición, por el gran trabajo que vienen haciendo en Marfil, sumamente valioso para Colombia y para el mundo. Entonces, de nosotros los reconocemos enormemente y agradecemos mucho su presencia, y también a todos, a Ale, a Soraya y a Valeria por conectar.
Perfecto, pues le doy paso a Simón y le doy paso también con mi pregunta. Yo me estoy dando, pues mi cabeza está dando vueltas sobre las personas que hacen prácticas filosóficas y los que no hacen prácticas filosóficas. Todos podemos ser filósofos prácticos. Quienes no lo son, porque en el fondo, cuando ustedes han estado hablando de lo que se hace, hay tantos momentos en la historia en los que estamos haciendo un ejercicio filosófico que me pregunto ahora, ¿quién no lo hace? Simón, adelante.
Muy bien, y le recibo también con una pregunta. La pregunta es, ¿qué retos enfrenta el filósofo práctico o que enfrentamos todos ahora como filósofos en este ámbito, en circunstancias como las que estamos viviendo y en la coyuntura que tenemos actualmente de confinamiento, en esta pandemia que nos ha tocado las fibras fundamentalmente a todos como humanidad? Esa es la pregunta que me planteo y bueno, nuevamente el agradecimiento a Valeria Trabatoni, a Soraya Toshis, Alejandro Moreno, a David Sumiacher y por supuesto, compañero, a usted por siempre acompañar este espacio del puente, estar muy al tanto también de todos estos encuentros porque, como usted lo afirma, cuando nos encontramos, el mundo se transforma. Cuando dialogamos también en ese encuentro, el mundo se transforma. Agradecimientos a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy a través de esta emisión especial del Puente, a través de www.unminutoradio.com.co, a quienes se han sumado también al Facebook Live el día de hoy. Allí pueden hacer sus comentarios también en esta emisión. Y también al Control Master, que nos acompaña también el día de hoy y que hace posible esta emisión a través de la plataforma de Uniminuto Radio, Edwin Álvarez Donato. Este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles a todos feliz resto de día y, por supuesto, siempre la invitación para que sigamos motivando este tipo de experiencias para que nos pensemos filosóficamente el entorno, la realidad y, por supuesto, el mundo en que vivimos. Que tengan todos feliz resto de día. Chao, chao.
Chao, chao. Abrazos. Gracias.